Segunda parte de la charla con el padre Ángel Fernández Artime, el décimo sucesor de Don Bosco, fundador de los Salesianos, que está de visita aquí en Uruguay. ¿Cómo fue la reunión con el presidente Vázquez? ¿Qué le dice un salesiano a un presidente de la República?
Bueno, mira, en primer lugar, fue un encuentro muy afable. Los salesianos lo pidieron por cortesía, uh-huh. Un encuentro en la cortesía y en esta simpatía que también tiene el presidente por su trayectoria, por sus orígenes oratorianos. Fue un encuentro donde hablamos evidentemente en la cordialidad, en la informalidad, hablamos de educación. Yo le dije que agradecía también mucho que el pueblo uruguayo ha sido siempre muy acogedor de mis hermanos salesianos, hasta tener luego una realidad muy rica de salesianos uruguayos. El presidente me agradeció, yo también me sentí a gusto con ello, la trayectoria, por ejemplo, de los 125 años de una obra tan emblemática como Talleres, o las opciones por ir con los gurises más humildes, que sigue siendo una opción que queremos no perder, ¿no? Entonces, hablamos de estas realidades y hablamos también de esta mirada de cómo seguir haciendo camino con los jóvenes, cómo seguir construyendo sociedad, cómo respetar, por ejemplo, en un país laico que yo encuentro muy interesante, la capacidad que ustedes tienen de convivencia en el respeto. Ese es un valor muy interesante. Y de hecho el presidente me comentaba cómo, teniendo algún acto donde él ha ido con sus ministros, cerca estaban otros protestando por lo mismo, pero el respeto está por encima de eso y no cabe la violencia, ¿no? Bueno, hablamos un poco de todo eso en el ámbito de una gran cordialidad y del servicio de la misión salesiana en el mundo y aquí en Uruguay. Uh-huh. Fue un encuentro largo, casi 40 minutos, pero muy, muy cordial.
Los talleres de Don Bosco casi que forman parte del ADN, por lo menos del Uruguay.
Del Uruguay y yo te diría que de gran parte del mundo, uh-huh. Ciertamente. Uh-huh. Creo que
lo importante en estos momentos es que se habla tanto de la falta de valores y de la cultura del trabajo.
Sí. Mira, hoy me reuní con jóvenes de talleres, luego recorrí todos los talleres, saludé a muchachos, muchachas, me sonreía viendo a una muchachita desmontando un embrague y volviendo a montarlo. Y le dije, va a funcionar. Ah, pero padre, pero claro que va a funcionar. Estaba entusiasmada. Y luego me vinieron también los muchachos de nuestra escuela agrícola. Uno dice, eso es preparar a muchachos y muchachas para la vida. Prepararles como mujeres y hombres y como buenos profesionales, ¿no? Y como bien decís, Jaime, forma parte de nuestro ADN, ¿eh? Yo estoy convencido. Y en algunas naciones especialmente, en algunas, es muy fuerte la formación profesional. En gran parte aquí en América Latina, muchísimo en mi España, es una gran fortaleza, o en parte en nuestra Italia salesiana o Alemania, uh-huh. Pero es muy interesante, sí.
El padre Mateo debe ser el Mateo Méndez, el salesiano más famoso que tienen, o por lo menos que ha tenido una exposición mediática muy
aquí
importante.
Aquí en Uruguay, ¿no?
Sí. Y lo hemos visto en muchas instancias, lo hemos visto en el movimiento Tacurú, lo hemos visto yendo a Rivera a fundar un grupo, después en Minga, después también colaborando quizás en alguna otra instancia más formal, cuando fui llamado justamente por su experiencia a dar alguna mano a nivel de gobierno. Sí. Han atentado contra su vida.
Sí.
Es decir, lo hemos visto caer muchas veces o tener que reinventarse. Y capaz que pudiendo tomar distancia y decir, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, y sin embargo, es bastante cabeza dura y sigue y sigue y sigue con la causa, ¿no?
Sí. Mira, todavía ayer estuve todo el día con él, en la mañana, charlando con el Consejo Provincial, y en la tarde, en Minga, que disfruté tantísimo, de ver aquellos gurises, cómo hacían percusión con unas latas recicladas, y fue un verdadero concierto. Pero, mira, yo creo que se trata de esto. Mateo es el más conocido de ustedes y además me alegra mucho. Otros hermanos no son tan conocidos, pero eso, pueden llevar en una escuela agrícola 20 años acompañando
obviamente
a los pibitos, ¿no? El porqué de esto, mira, yo lo puedo entender porque yo me siento muy cómodo entre los muchachos, entre los gurises, y el día que no preste este servicio, me veo aquí en América Latina, el día que no tenga a mis padres, los tengo ya muy ancianitos, y me veo trabajando en cualquier barrio haciendo lo mismo. ¿El por qué? Porque uno cuando lo lleva en la sangre nunca dice, bueno, yo ya hice lo mío. No, no. Eso se puede hacer en otro tipo de profesiones. Cuando uno vive una vocación por los muchachos, por las muchachas, sientes que te duele el alma cuando encuentras dolor en ellos, o sientes que se te hace el corazón grande cuando ves a un muchacho sacado de la calle y que tiene una sonrisa y unas ganas de vivir y de estudiar, o como yo me encontré dando saltos por el mundo, ¿no? Visitando una casa de acogida de chicos de la calle, donde un chavalito, un muchachito de 13 años me canta un rap. Esto fue en Angola, donde toda la, por así decir, la narración era: yo tengo futuro, yo tengo futuro, y estoy aquí porque quiero futuro, salgo de la calle porque tengo futuro. Uno dice, solo por eso ya ha merecido la pena abrir esa casa donde había otros 35 como él. Uh-huh. Algo así creo que es lo que embriaga a un hombre como el padre Mateo y a tantos anónimos, ¿no?
Uh-huh. Acá dice un oyente, dice, año 1927, mi padre tenía los más lindos recuerdos de los talleres, vino de Argentina a estudiar un año para prepararse para el examen de ingreso al liceo.
Sí.
1927. Y aquí otro oyente dice, tengo 84 años, ¿en qué puedo serle útil a Bosco?
Bueno, mira, yo te diría las dos cosas. Lo del que viene para estudiar viniendo de Argentina me emociona. Y hay una cosa que digo con mucho agradecimiento a mis predecesores, que tienen mucho más mérito que yo. Me refiero a los salesianos en Uruguay, comenzando por el grande Lasaña, ¿no? ¿Qué es esto? Mis hermanos salesianos en esto fueron grandes porque fueron hombres de visión, como Don Bosco, los primeros. Y por eso te montaron un museo impresionante como no existía en ningún pocos sitios. Y montaron una estación meteorológica. Y pronto hicieron un liceo e hicieron unos talleres porque veían que era la salida para los jóvenes y de un nivel que todavía no existía en muchos lugares del mundo, ¿no? Eso les honra. Y eso es una gran lección para nosotros. En cuanto a la persona que dice qué puede hacer, miren, yo le diría, por ejemplo, claro, yo no sé ni dónde vive, pero hagamos un ejercicio de fantasía. Supóngase que vive cerca de Minga. Yo ayer me encontré personas con 70 años que van al proyecto Minga solamente y tan solo y tanto como para acompañar a los gurises mientras comen, para acompañarles y estar con ellos mientras van por allí. O la señora que está haciendo la comida todos los días por la mañana o la merienda en la tarde. O si le hablo, por ejemplo, es un ejemplo, quien conoce más aquí son ustedes, cuando estuve en Tijuana, México, donde van sencillamente a servir los almuerzos de las 1,000 personas a los que gratuitamente se da almuerzo todos los días y no falta la comida porque viene la providencia que viene de la mano de gente como este señor y otros muchos que dicen, bueno, yo he hecho mi manita en esto. O sea, todo suma. Hasta una presencia para acoger con una sonrisa tiene un valor incalculable, de verdad. Ojalá que podamos ir creando una cultura cada vez más grande de voluntariado, de tolerancia, de simpatía, de sumar.
Sí, el concepto de voluntariado que está quizás tan de moda, bueno, colectividades, comunidades como la salesiana lo han practicado desde siempre.
Sí.
Quizás sin tanta teoría como hoy.
Sí, sin tanta filosofía sobre ello, pero era el modo habitual.
Sí.
Y sigue siendo, y creemos mucho en ello.
Y el voluntariado, además, para usar además la imagen, la famosa imagen del pez y del pescado, y todo eso, digamos, no dan pescado, solo enseñan a pescar.
Ah, claro.
Eso está claro.
Esa es la mirada. Primero, yo les diría también el voluntariado, y hay muchísimos jóvenes unidos a la Iglesia aquí, a otros movimientos sociales, creyentes, no creyentes. Yo les diría, ya como salesiano, les diría a los jóvenes y adultos que dicen, ¿qué puedo hacer? Yo les diría, anímense también a ofrecer algo de lo que son, algo de lo que saben, algo de su tiempo, porque nada es indiferente. Y créanme que el voluntariado tiene una doble dirección. Al que presta un voluntariado, a veces de meses o a veces de años. Yo he conocido quien lleva 30 años en un voluntariado, como dije, en el comedor de Tijuana. Hace falta ser generosos para estar 30 años sirviendo desayunos a la gente que es mendiga. Hace falta mucha voluntad. Y la segunda dirección es que a ti te enriquece mucho y a la persona que recibe una sonrisa, un abrazo o un almuerzo, le deja una huella que no se olvida.
Sí, y creo que es importante ese mensaje de trascender el hecho religioso, ¿no?
Sí.
Y más en un país como el Uruguay, en ese sentido.
Claro, pero fíjese, más en un país como Uruguay, porque yo creo que, vamos, es mi modo de interpretarlo y habrá oyentes de todas las sensibilidades, pero lo primero que le digo es, el punto que nos une es, somos personas, cada cual con nuestra mirada, con nuestra creencia o no creencia, con nuestros sistemas de valores. Entonces les digo, por favor, no discriminemos. Esto lo hablé con el presidente Tabaré y él tenía la misma mirada, es decir, es muy importante aceptar toda la diversidad de personas. A quien tenemos delante es a la persona, con su mundo. Igual que he comentado en otros sitios, los muchachos que entran, por ejemplo, en una casa salesiana, no se pide el DNI. Bienvenido a este oratorio, a este centro juvenil, a esta escuela. Importante es bienvenido a tu patio, bienvenido a tu encuentro. No me digas ni te pregunto cuál es tu confesión, tu no confesión. Bienvenido a la casa porque eres joven y me basta que seas joven para que te quiera, como decía Don Bosco, ¿no? Creo que esto nos ayuda mucho a una ciudadanía en todo el mundo, y aquí también, por supuesto, una ciudadanía que en el fondo crea humanidad y permite desarrollar lo mejor que tiene cada ser humano. Y el creyente con una profunda fe. Y el que no lo es con un profundo humanismo.
Uh-huh. Acá hay gente que reclama también la oración porque dice que es valiosa y necesaria y que se necesita mucho.
Sí, yo evidentemente se pueden imaginar como creyente, como salesiano, como rector mayor, y hablando a las personas que creen, les digo, absolutamente. Yo les diría que tengo también, me parece, la fuerza y la energía que me acompaña, no fruto de mi psicología, sino, lo creo firmemente, fruto de esta fuerza que viene de la oración y de la gracia que viene de creer que Dios me acompaña, me asiste y me voy por la vida dando lo mejor que puedo. Pero esto no me hace sentirme mal con quien no es creyente. También por mi formación como licenciado en filosofía, en pedagogía y en teología, que me hace ver a la persona con una mirada muy abierta. Para mí es muy importante, vital, mi dimensión como creyente y de fe. Pero no me siento en absoluto incómodo con quienes piensan diferente a mí, en absoluto.
Acá preguntan en qué está la canonización del Padre Cacho.
Miren, yo les diría, sobre todo les digo cuál es el proceso, porque el punto en el que está ahora...
Además no, deberíamos saberlo más nosotros.
Claro, yo no lo sé. Pero el tema es, creo que todavía está como venerable en el ámbito... No, ya pasó del diocesano justamente a la posibilidad del Vaticano. Uh-huh. Entonces, una vez que diocesanamente ya se ha visto que puede haber causa de una vida de veramente heroica en virtudes cristianas, el proceso sigue siendo, en primer lugar, les digo a quienes hablaban de rezar, recen también para que justamente este movimiento de gracia pueda ir generando toda esa realidad de hechos especiales que puedan ser atribuidos. Realmente, sin algo así especial que llamamos milagroso, es muy difícil que hoy se pueda dar una beatificación. Nosotros tenemos tantos casos en marcha, ¿no? Que no va reñido con que el pueblo de Dios, el pueblo creyente, siga sintiendo cada vez más que era un hombre de Dios y un hombre que tenía algo grande y especial que se salía de lo normal. Entonces, es un proceso que va de camino, pero no depende solamente de los papeles que se escriben. Depende de todo un movimiento que se genera de fe, de esperanza, de decir algo se está moviendo, algo puede acontecer, llegando a lo que la Iglesia califica como un hecho extraordinario o un milagro.
Para terminar, padre, nos pregunta otro oyente, ¿qué sabe del padre Pedro Opeca, sacerdote argentino que vive y transforma la vida de los pobres en Madagascar y lo llaman el albañil de Dios?
¿En Madagascar?
Sí, aparentemente sí.
Mira, lo lamento porque no sé. Uh-huh. Sí he estado en Madagascar, visité todas nuestras presencias salesianas.
Capaz que no es salesiana.
Y, no. Y otros lugares. Pero le diría, primero, la descripción que hace me gusta, me llega al corazón. Lo que le diría a nuestro oyente es que voy conociendo tantísimas personas, hombres, mujeres, religiosas, religiosos, laicos, que llevan a cabo estos servicios en todos los países, que me permitiría decir, mi primera impresión es que la obra social y de fe de tantísima gente es extraordinaria en el mundo que voy recorriendo. Pero no sabría decirle en concreto.
Es un argentino, sí, el padre Pedro, si lo conoces, católico argentino, miembro de la Congregación de la Misión, los padres sí. Vicentinos Lazaristas.
No lo conozco, porque evidentemente yo ya les diría, a veces con conocer a mis 15.000 salesianos, ya tengo que recorrer el mundo.
Partido complicado.
Y me he encontrado con unos 9.700 personalmente, y espero llegar a los 12.000 en este año y medio que me queda de servicio.
Padre Ángel Fernández Artime, sacerdote salesiano, el décimo sucesor de Don Bosco, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un honor tenerlo por aquí.
Jaime, y de verdad a vos por la oportunidad de compartir muy familiarmente con los oyentes y en esta excelente casa y emisora. Muchas gracias.
Se le ha pegado mucho a los argentinos.
Sí. Sobre todo lo puedo sacar cuando quiero.
Sí, está bien, eso es una habilidad. Gracias por venir.
Muy bien, gracias.